para que tengan tiempo mis colegas. ¿El tiempo total cuánto es, señora?
¿Perdón?
35. Gracias.
35 y 35.
Con referencia a la inexistencia del concepto de corta duración, justamente yo me refería a que es un proceso en el que estamos trabajando en este momento porque hemos verificado la existencia de casos. Y el tema no es una detención de corta duración, sino una desaparición de corta duración. ¿Qué es una desaparición de corta duración? Es cuando los familiares, el concepto de... esto es comentario en otra de las preguntas, pero adelanto acá también para ponerlo. El concepto que tiene nuestra convención sobre la idea de víctima no es solamente quien sufre el delito, sino todo su entorno familiar y amistoso más amplio, que incluye al abogado. Entonces, el problema es cuando una persona se desconoce su paradero, que posiblemente esté a disposición previamente de un agente del Estado, y de pronto no se sabe nada de él. El ejemplo que llegó a este comité fue de un detenido que se lo trasladó sin información ni a los familiares, ni al juez, ni a nadie. Entonces se estableció que era una desaparición. Apareció una semana después en otra cárcel, pero ese periodo que estuvo en poder de funcionarios del Estado fue desaparecido. Esto es la preocupación que nosotros le manifestamos en virtud que ustedes no tienen la figura de desaparición forzada. Bueno, más allá de que he escuchado a la diputada con alegría de que es posible que vayan a impulsarla y me parece que muchas de estas cosas van a ir encontrando una respuesta. Cuando preguntábamos por cómo trabajan los informes a los comités, usted me comentó que había una comisión interinstitucional. Para nosotros lo que era importante era ver si la sociedad civil tenía una participación. Porque existe una práctica acá en Naciones Unidas que a ustedes, como integrantes en muchos periodos de la comisión primero del Consejo de Derechos Humanos hoy, seguramente les consta. Las organizaciones no gubernamentales tienen voz permanente en cada uno de los temas de la agenda del hoy Consejo. El tema es si dentro de los países al interior se les escucha esa voz para poder canalizar y receptar las preocupaciones. Es una manera, es como conocer cómo se trabaja y cómo se razona, ¿no? Nos parece bien la incorporación de los crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, avanzamos. Respecto al tema de los migrantes, daría para mucho y no quiero cometer el error de recién. Seguramente vamos a continuarlo por distintas vías, pero la obligación del Estado, del Estado parte de esta convención, es muy grande respecto a los migrantes. Tiene obligación de identificarlo, tiene la obligación de no devolverlo, tiene la obligación de averiguar si lo va a enviar a un tercer país, porque no está obligado a aceptarlo sí o sí como refugiado. Eso no, pero no lo puede permitir salir si no ha verificado que lo hace en plena seguridad. Y una práctica no me refiero a ustedes, a Costa Rica, pero hay una práctica que nos consta en esa zona, que es la de dejarlos en la frontera. Y dejarlos en la frontera es dejarlos desprotegidos. Y esto es una preocupación. No termina, a nuestro entender, la responsabilidad del Estado cuando lo deja, porque justamente lo deja desprotegido. No cumple con las obligaciones previas establecidas en la normativa. Tenía otro apunte. En el tema de la deportación por antecedentes en el otro, bueno, hay convenios, a veces convenios interestatales, que son los que deben regular la entrega. Lo importante es saber si no tiene riesgo de desaparición en el otro estado. Aunque ustedes no tengan la figura de la desaparición, tienen la obligación de verificar que no están entregando a una persona que en su país de origen podría desaparecer. Esto es una obligación que se le carga a ustedes. Y recordé ya el último comentario. Decía la señora embajadora que respecto al artículo 32, porque yo pregunté, nosotros preguntamos por el 31 y por el 32. El artículo 31 de la Convención establece que ustedes pueden recibir, aceptan que se planteen casos de violaciones a la Convención ante este comité, que no son las acciones urgentes. Las acciones urgentes son por el solo hecho de haber ratificado la Convención y son como una suerte de habeas corpus internacional. Pero el artículo 31 establece